un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el Heróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento recibe la Cruz de Malta, que es una condecoración de las que le faltaba.
Sí.
Bien, vamos rápidamente a la información, querido Barton.
Atención, esta semana lo que queda de ella... Insistiremos aquí, en el galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963, hasta sí. Viernes inclusive, siempre a la medianoche, pueden venir, aquí estamos. Y ya les decimos a la gente de Montevideo, allá en el Uruguay, que estaremos por allí 17 y 18 de noviembre en el Teatro El Galpón.
Así es.
Ya están las entradas disponibles en el teatro mismo.
En el teatro mismo, y se han vendido muchas. El día martes, la función del día martes, puede que empiece un poco más tarde para esperar a aquellas personas que hayan resuelto ir a ver el partido Chile-Uruguay.
O que así lo vean que, por televisión y lleguen.
Claro, y quieran ir al teatro. Así que vamos a esperar un poquito, media hora sí. Por ahí, ¿no? El miércoles sí, las funciones son a las 10 de la noche. La del martes por ahí la hacemos empezar un poquito más tarde.
Un poco más tarde. Así podemos ver nosotros también.
Y también podemos verlo, sí señor.
Sí,
bueno,
señor.
¿Qué otra novedad tiene usted? La gente de Cabernet está en el Brasil.
¿Dónde están los de Cabernet?
Están en el Brasil en un lugar que no nos ha sido dado revelar. Así que...
¿Cómo?
No, está ahí, sí. Cerca de San Pablo, un lugar donde hay unas actuaciones, un lugar...
Pero fueron a cantar.
Fueron a cantar, sí, a cantar en varios lugares, muy elegantes, pero desconocidos. De todos los lugares elegantes son desconocidos por mí.
Sí. Vi unas fotos de promoción de Cabernet. Eran muy elegantes las fotos también.
Sí. Espero que no hayan ido con las pinzas de siempre.
No. Se ve, por lo menos se peinaron.
Porque llevan... es un conjunto muy bueno, pero que por ahí son descuidados con la ropa del escenario.
¿Pero cómo puede
ser? ¿Sabe por qué? Porque la usan para laburar o para todos los días. Entonces andan por ahí con el smoking agujereado.
No, señor, no puede ser.
Los zapatos de escenario que agujereados también, no, sucios, la camisa toda rosada, no rosada de rosa,
no.
Rosada con teta.
De haber sido tocados.
Sí. Eso hay que cuidarlo un poco. La presentación deja mucho que desear, ¿eh?
Sí, porque vio que en el escenario se nota todo.
Se nota todo. A mí
más.
Me decía mi abuela que tenía que ir incluso al escenario con ropa interior limpia por si me pasaba algo.
¿Pero qué le va a pasar arriba del escenario?
No sé, que me puede pasar arriba del escenario, me puede pasar mucho más que abajo. Es un lugar mucho más peligroso.
¿Y no le decía también pañuelo y documento? Que
¿cómo?
¿Pañuelo y documento no le decía?
Pañuelo, documento, se lo llevaba siempre en el bolsillo posterior del pantalón, la libreta de enrolamiento, un pañuelo y un peine.
Por y el peine.
Sí, claro.
¿Ninguna de esas cosas se lleva más en los bolsillos?
No, nadie lleva nada en los bolsillos. Incluso venden pantalones sin bolsillos que uno lo dejan un poco sin asunto, ¿no?
Sí.
Porque el bolsillo no solo es para guardar, sino también para, por ejemplo, para rascarse.
Es muy lindo.
Si usted le pica la rodilla, lo mejor es agujerear un bolsillo y pasar la mano directamente por adentro y usted se rasca y nadie se da cuenta.
Bueno, pero tampoco va a estar agachándose muy... Porque el ademán
no es necesario. Usted se sienta, mete la mano en el bolsillo y ahí se rasca a una mano.
Sí, sí. Peor es el bolsillo inútil, el bolsillo que promete y no da.
Como el chiquilín, dice usted.
Claro, que es el bolsillo...
O algunos bolsillos. Yo tengo un saco que a veces traigo acá, que no tiene bolsillo. Están dibujados.
Es de mentira.
Están como cosidos, bolsillo cosido, como algunos sí. de nuestros amigos.
Sí. Es
no,
falso.
No, no podés meter nada, es falso, un bolsillo falso. Bolsillo falso.
En los sacos hay mucho de
eso. Y bueno, entonces yo, por ejemplo, cobro un soborno.
Sí.
Por ejemplo, un oyente me soborna para que hable mal de alguien.
Sí.
Y me quiero guardar la plata inmediatamente para que el resto de los oyentes no se dé cuenta. Y me quedan los 50 pesos bailando
no, le
ahí
queda.
En la punta de los dedos porque no me lo alcanzo a meter en el bolsillo.
Lo tiene que hacer un rollito y se lo pone en el bolsillo de la camisa.
Tampoco tiene.
¿Tampoco?
No, me agarro una lapicera, me la quiero poner y se me cae al piso.
Sí, no, bueno.
Es un garrón ese saco. Muy no. elegante, muy elegante, pero
sí,
no sirve
pero esas
para
son
nada.
Las reglas de
¿para
la
qué usa saco uno, sino para llevar un montón de porquería?
No, el tipo elegante y adinerado
sí.
no lleva dinero, no lleva nada.
Dinero no, pero sí puede llevar que son cosas útiles. Por
nada,
ejemplo,
nada.
Una brochadora.
¿Para qué va a querer
para
una brochadora?
Usted quiere agarrar y juntar dos papeles con un ganchito, saca la brochadora y, por ejemplo, usted conoció una mina esa noche.
Sí.
Y dice, mirá los poemas que te escribí en la servilleta. Dice usted, ay, me gustaría tenerlos juntos los dos buenos. Te saca la brochadora.
¡Qué rack! ¿Pero qué es mesa de entrada? Usted un sello ahí, pum.
Claro.
Mesa de entrada. De...
Digo, queda digo eso como puede ser cualquier otra cosa, una linterna. Usted acompaña a la misma mina, la acompaña y la tipa vive en un lugar que no hay luz. Entonces usted nomás pela la linterna y dice, amada mía, te acompañaré por aquí. Cuidado, por acá.
Claro,
cuidado,
bueno.
Cuidado la zanja, dice usted. Usted también debería levantarse minas un poco más accesibles en ese sentido.
Sí,
¿no?
En el sentido urbano, por lo menos.
En el sentido urbano, por lo menos.
Bueno, yo tengo, creo que se lo he comentado alguna vez, el llavero linterna, que es una linterna muy discreta, que en verdad es un llavero que tiene... una pequeña lucecita,
claro.
Pero que sirve para embocar la llave en el
bueno,
en la
cerradura. Fantástico, pero eso lo tiene que llevar en alguna parte. No lo va a llevar en la mano toda la noche.
No,
toda
la mano
noche
no.
En el llavero, en la mano. Usted es molesto. Usted, por ejemplo, con la misma mina, vamos.
Sí.
Usted viene que la tiene que abrazar. Abrázame, amado mío, dice la mina.
Y está con la
¿y
llave.
¿Y usted qué hace con la llave?
Le clava la llave.
Teneme la llave, dice usted, y la abraza.
Sí, no. Es muy difícil.
O no puede poner la llave, ponerle arriba un balcón que hay por ahí.
No, además
o
se lo olvida.
En un umbral, se lo olvida.
Se lo olvida, después no le cuento.
Yo no me acuerdo, bueno, veo cómo son esas cosas.
No, y después cuando usted reconstruye la escena de dónde la dejó.
¿Dónde la dejó?
Tiene que reconstruir la escena erótica.
Claro, y es muy difícil.
Y entonces...
Porque ya sin el sustento hormonal es difícil reconstruir
claro.
una situación erótica.
¿Dónde así. La apoyé? Dice, ¿qué sabe?
¿Qué sé yo?
Tiene que andar...
Anduvimos de árbol en el árbol.
Y bueno...
Mira... caminamos sin saber por dónde íbamos. Ay, nuestro amor, dice la mina y se va.
Y bueno, bueno. No, tiene que desandar ese
pero
camino.
¿Y esto a qué venía?
No
a los bolsillos.
Sí, a los bolsillos. En... No, peor es el bolsillo también, ¿sabe de qué? De esos pantalones de gimnasia como jogging.
Sí.
Que tienen bolsillos cortos y se
te
nota
cae
lo que...
todo.
No, y se nota el contenido.
Claro.
Guarda un yogur.
Y sabés que es un yogur.
Bueno,
uy, mirá,
claro,
es... mirá lo que tiene este en el bolsillo, un yogur. Ahora, con el tiempo, todo bolsillo, especialmente los bolsillos del pantalón, yo no sé por qué, se empiezan a pudrir y a deshilachar.
Sí,
¿De qué material lo hacen? ¿Del peor?
Sí, de nuevo no sé cómo
¿Por qué se rompen los bolsillos? ¿Por qué no pueden hacer un bolsillo fuerte? No, se rompe. ¿Y la plata que yo he perdido, por ejemplo?
No por eso, señor.
Ah, sí, señor.
Usted la perdió en el escolazo, la
No,
guita,
bueno,
la
pero
perdió...
también, pero mucha se me ha ido por el bolsillo también. Yo me acuerdo una vez, estaba en casa de una señora.
Sí.
Y también tenía los bolsillos rotos.
¿La señora?
Yo.
Ajá.
Y medio, yo le contesto que los había roto a propósito los bolsillos, porque me había colapsado el calzoncillo. El elástico del calzoncillo ya no sostenía nada, entonces se me caían los calzoncillos. En una fiesta. Entonces, ¿yo qué hice? Agujereé los bolsillos y me los iba sosteniendo con la mano.
Para sostener.
Metía las manos en el bolsillo y más o menos lo sostenía, ¿no? Hasta que por ahí me senté y tuve la mala idea de poner unas monedas que me robé de una mesa,
sí.
Una propina que habían dejado. Y lo metí en los bolsillos y me senté en un sillón y se cayeron todas las monedas.
Ay, sí.
Y salieron por la boca manga, ¿no? O bota manga.
¿Y cómo explica esa situación?
Y claro, ahí fue muy difícil. Uy, sí. Y se le salen, le caen monedas.
¿De algún lugar?
¿De algún lugar le caen monedas? ¿Dónde le caen monedas? Bengolea, porque yo me hacía llamar Bengolea. Y tuve que contar una historia muy...
¡No explique!
No, sí, no me resultó muy difícil. Me tuve que marchar.
Y bueno, claro, usted tiene que decir, no, no son mías esas monedas. Se desentiende de eso.
Igual la moneda rompe bolsillos, ¿eh?
La moneda rompe, todo, sí. Las llaves también.
Las llaves también. Todo lo que uno pone metálico en el bolsillo, rompe. La, ¿sabe qué es peligroso también? La lapicera.
Sí, porque tiene punta.
La virome, tiene punta, se mueve de algún modo, empieza a escupir tinta.
Sí, si le explota.
Usted anda con un traje blanco y lleva una mancha verde.
¿Lapicera verde llevaba?
Sí, yo llevo lapicera verde porque me gusta darme de pifia.
Sí.
Yo tenía un compañero que escribía siempre con tinta verde, el griego Caracasi. Y forraba sus cuadernos de verde.
¿Qué era, de ferrocarril?
Lo hacía para qué? Para esto. Para que yo, después de tantos años, recordara solo ese detalle y ningún otro.
Bueno, a veces...
¿Usted de qué color forraba?
Azul.
Azul con...
Era obligatorio, además.
Sí, ¿no? Pero con el fondo...
Araña.
Araña.
Araña. Y se escribía en azul lavable, señor, con la lapicera puente.
Y otra cosa, la etiqueta, ¿dónde la metía usted? ¿Arriba, a la derecha, arriba en el medio o en el medio en el medio?
Arriba a la derecha.
Es un espíritu clásico.
Clásico, muy clásico todo.
¿Para novedad o clásico?
Sí, sí, todo muy clásico. Sí, bien. Es verdad, algunos lo ponían en el medio, pero no sirve poner la etiqueta en el medio.
¿Por qué?
Porque si usted tiene una pila de cuadernos, tiene que ir...
Claro, tiene que arreglarlo todo, en vez de así,
así
orejea,
va,
se llama orejear, o la pinta.
Sí,
claro.
Para algo la etiqueta está hecha para eso, para la esquina.
Está muy bien eso, tiene mucha razón. Bien, no era ese el tema acerca de qué íbamos a hablar.
No,
pero es
no
un tema interesante el bolsillo, concepto de objeto. ¿Usted cree que el bolsillo está en decadencia?
Yo creo que...
O por el contrario.
Es un debate que nos debemos.
Sí.
Si me permite. Porque no hay un acuerdo generalizado, un consenso... respecto del tamaño del bolsillo y su utilidad, que está muy vinculada al tamaño y al volumen, porque una cosa es hacer un tamaño con una costura muy ajustada.
Usted claro, y otra es el famoso bolsillo de payaso.
Claro, claro, que usted mete.
Sin embargo, en algunas épocas en donde se usan los pantalones muy ajustados,
sí,
como ahora, por ejemplo, se ponían de moda los bolsoncitos. Como vos no podías meter muchas cosas en el bolsillo, entonces llevabas una bolsita donde metías la llave, el dinero, los documentos, o sea, todo lo que podías perder, y lo perdías.
No, no. Ahora está esa especie de apéndice llamada riñonera.
Sí, pero siempre existió la
que usted se la adosa, pero no va con toda la... Si usted tiene un traje, no se puede poner una riñonera.
Pero no, aparte para evitar el tema del bolsillo... Para que no se noten las cosas en el bolsillo, usted se pone una riñonera, que es mucho más evidente y queda
sí,
muy mal, muy mal.
Bueno, pero ya es otra cosa, dice.
Lo mejor es no llevar nada, no llevar nada, y por eso la tarjeta de crédito. Todo lo que necesita lo compra. Bueno, no sé lo que es lo mejor.
No, mire, y además que usted dice no llevo nada, pero usted sale de su casa, cierra con llave.
La llave la tiene que llevar, la linterna la tiene que
llevar. No, la linterna no.
Qué sé yo.
Pero la llave ese, ¿dónde, qué hace? ¿Se la cuelga?
Un frasco de perfume tiene que llevar.
¿Sí lleva un
perfume? Y bueno, sí. Usted dice eso. Un perfumador de aliento.
Sí, un mentolín. Sí.
Un paquete de pastillas para convidar a las damas. Un paquete de pastillas que a todas convidaré.
Pero usted es un kiosco, lleva linterna,
bueno,
pastillas.
Bueno, es lo necesario peine, que tiene que llevar un verdadero caballero. Gotas para los ojos.
No, gotas para
los remedios, ojos. Todos los remedios que usted está tomando. Todos los remedios que usted está tomando.
Gota para los ojos le puede servir. Hay ocasiones, algunas,
sí,
que conviene simular un llanto o un brote,
claro,
emocional.
Usted, por ejemplo, no se emociona. Ocurre algo emocionante y a usted le importa un bledo.
Sí.
Entonces se pone unas lágrimas y queda ahí así un poco así medio compungido y listo, como por ejemplo una película que todos lloran
sí.
Y a usted le parece una porquería.
No, porque eso es muy bien visto por una dama.
¿Llorar en el cine?
Sí. Llorar de forma cauta, tampoco
sí,
es...
Sí, tampoco romper a llorar y tirarse de rodillas en el piso, claro. Llamando al acomodador. No.
Sin ruido, sin lamento.
Sin ruido y sin moco también.
Sí, bueno, eso ya es...
Hay que decirlo, ¿no? Pero incluso uno debe llorar, hacer ver que llora, pero dejar la sensación de que uno no quiere llorar. Eso es muy de la televisión. Tipo que le hacen una entrevista en la televisión, hace como que llora y hace como que está tratando de que los demás no se den cuenta.
Son dos simulaciones.
Son dos simulaciones en una. Usted ni está llorando, ni está...
evitando mostrarlo.
Sin embargo, finge que llora y además finge que usted no quiere que se den cuenta de que llora, cuando es exactamente al revés. Es una doble afectación, produce un resultado... fantástico.
Sí.
Todas además, se enamoran y uno dice, usted parece duro, usted quiere aparentar que es muy duro, pero en realidad es un dulce. Y uno hace, sí. Aparento que me dominas, pero en realidad soy yo el que te domino, dice uno.
Todo
allá,
eso.
Allá en el fondo donde dice todas las cosas verdaderas que no figuran en los registros.
Además, esa actuación... que se hace llevando el dedo pulgar y el índice al entrecejo.
Claro, claro.
Y pausando el discurso.
Sí, sí.
Y pidiendo perdón.
Sí, sí.
Es lo que genera el efecto de ese llanto contenido.
La gente rompe en aplauso.
Claro.
Cuando uno se quiebra, cuando dice quién se quiebra. Uno se quiebra porque estudió mucho eso. Estudió mucho cómo quebrarse, provocar la emoción, la lástima, la dádiva súbita.
Sí, bueno, no sé.
Alguien que no nos iba a prestar la plata, nos la presta.
No, pero no es así. Además, usted está, por ejemplo, está en una entrevista.
Ah, en las entrevistas.
El que llora mucho es Fernando Bravo.
¿Ah, sí?
Sí, Fernando Bravo llora mucho. A veces llora demasiado.
Claro.
No sé si lo ha visto llorar en alguna ocasión.
Nunca.
Bueno, ¿y sus entrevistados?
Yo lo he visto reírse, sin embargo.
Sí, también.
Casi siempre se ríe, ¿no?
Sus entrevistados, cuando lloran, él le gana con el llanto. Usted va
Que se abrazan y lloran juntos.
Sí,
Fernando Bravo y su entrevista. A mí me gustaría que me entrevistara.
Sí, lo tiene que entrevistar usted. Y usted haga esa simulación del llanto contenido. Esa.
Sí, yo voy a... La próxima vez que me entreviste, no le voy a decir nada.
No.
Y
no
en determinado momento, ante una evocación cualquiera, de quinto orden, ¿no?
Puede hablar del compañero suyo que...
Claro, se acuerda de Gillespie y yo... y me pongo así como a llorar. Y él va a poner cara, me va a tocar la espalda y yo lo voy a abrazar.
Sí.
Y entonces él se va a poner a llorar.
Él se pone a llorar, pero...
Sí, claro, y vamos a abrazar y va a decir, entre moco y moco, decir, un corte, señor director.
Sí, sí. No, le dice...
Llorando con Fernando Bravo, es un programa extraordinario.
Sí. Todos han llorado, qué lindo. No sé si
es una idea extraordinaria.
Bueno...
Y todo el reportaje es absolutamente tendencioso.
Claro.
Las cosas es... para hacer llorar, ¿eh?
Todo para hacer llorar.
Mire esta foto. Esta es su abuela, ¿no? Sí, falleció, ¿no?
No, ¿sabe lo que le hacen en esos programas de llorar? Ahora no hay tantos, ¿eh? Tendría que haber más. Le dan la sorpresa. Invitado Alejandro Dolina.
Sí.
Y... salimos nosotros en los videos, en los que lo conocemos, los que lo vemos todos los días.
Claro. Como si yo no los viera hace 20 años.
Claro, entonces, y contamos cosas emocionantes, usted, o las inventamos.
Que pasaron ayer.
Claro. Y usted, ahí tiene que llorar, porque
claro,
si no llora,
sí, sí.
Queda mal, es un insensible.
Sí. A veces se equivocan también, sería bueno equivocarse en esos programas, que el equipo de producción traiga un invitado que era... es para otro.
Sí.
Entrevistan a mí y traigan un invitado que era ponerle para, no sé, para...
Era
para
la sorpresa.
Silvestre.
Sí.
Y traen un amigo de Silvestre de la infancia. Yo la primera vez que lo veo al tipo. Dice, aquí está Pancho, su amigo de la infancia. Y yo lo miro. Y el operador me dice...
¿Hace gesto?
Seguí adelante. Yo digo, Pancho. Pancho. Y seguimos adelante.
¿Qué, y llora por Pancho?
Sí, sí. A mí me pasó eso, yo ya la conté muchas veces, pero me pasó. Sí. Me pasó eso con este... Mex Urtiferea, que lo trajo a Armando Rolón, se lo confundió con Gabriel Rolón. Y Armando Rolón, que es un verdadero caballero, también se dio cuenta, yo también me di cuenta de que el tipo no sabía quién era nadie. No sabía ni quién era Armando Rolón, ni quién era Gabriel Rolón, ni quién era yo, no sabía nada. Y entonces me lo presentó a Armando Rolón como si él fuera mi compañero de todos los días. Pero yo sabía qué cosas hacía Rolón y Rolón también sabía qué cosas hacía yo. Y continuamos. Nos habíamos visto alguna vez, nos habían saludado una vez en la vida con él, como mucho. Y entonces el tipo me saludó como si realmente hubiera una relación entre nosotros más profunda, y yo también. Y le hacía preguntas, Urtiferia, le decía, por ejemplo, ¿y usted? Si tuviera que reprocharle algo a Alejandro, ¿qué le reprocharía? Fíjate, vos, el tipo no me había visto nunca,
claro,
en la vida.
No habernos conocido
nunca
antes.
Nunca en la vida, no. Y no, estuvo muy bien el tipo. Y dice, bueno, que no trabaje tanto, que no le reprocharía que no escriba tantos libros. Él podría escribir muchos más. No sabía, Lolo, si claro. Podía escribir eso mucho más, probablemente no. Pero
estaba al tanto de...
Pero estaba al tanto de que el otro no sabía dónde estaba. Entonces salvamos la situación. Pero es muy lindo preparar esos equívocos.
Sí. Gestarlos,
pero de intento, ¿no? Entonces, y aquí fulano... Hoy Fernando, lo entrevistamos a Fernando Bravo. Ya. Viene... Sí. Y, Fernando, ya está su tía. Está su tía fulana. Y... Mi tía fulana, dice, hace 30 años que no la veo, dice. Sí. Y se empieza a poner contento y aparece una vela, no es.
Es
no
Neuco.
Es. ¿Qué hace entonces el tipo? ¿Qué hace? El tipo dice, perdón, esta no es mi tía fulana. Se pudrió el programa.
Sí, no.
Como un hombre del espectáculo, Fernando tiene que saber, no es su tía fulana, aguántesela. La abraza, le dice tía.
No, pero ¿cómo le dice tía?
Después en el corte le dice, disculpe señora, pero tenía que seguir adelante, qué sé.
Pero la señora será tía de otro, de que
sí, puede
en
ser,
otro programa de televisión.
Por eso no voy a esos programas donde te dan sorpresa.
Sí, mejor la sorpresa.
Andá a saber qué clase de sorpresa te da. Le vamos a dar una sorpresa, Alejandro. Permítame que me retire a paso gimnástico.
sí, ahí, bueno. De alguna la hemos salvado, ¿eh? ¿Eh? De alguna de esas la hemos salvado, ¿eh?
Sí, es verdad. Tipos que se confabulaban con ustedes para prepararme una sorpresa.
Llaman, sí.
Y ustedes que son amigos, dicen, por favor, no le den
no
le den sorpresas a Alejandro.
No.
Bueno,
se frena
pero
tiempo.
El bolsillo, volviendo
sí, el bolsillo.
Al tema...
¿Qué es toda esa cosa que hay, no sé si usted la tiene, en el fondo de los bolsillos, sobre todo de abrigos, de ropa grande, hay... una pelusa, una especie de miguerío, un miguerío.
Sí, por eso no conviene guardar, por ejemplo, bombones pelados,
bueno, no,
caramelos
eso.
Pelados, chicles empezados. Todas esas cosas no se pueden guardar en los bolsillos, especialmente de abrigos, porque se llenan de pelusa y son incomibles.
Bueno, pero...
Qué lástima, ¿no?
No, bueno, no corresponde guardar...
No, lo que hay son cosas viejas en... Se encuentra cosas de hace 5 años ahí. Por ejemplo, bueno, algunas que te hacen llorar. Entradas.
Entradas a espectáculos.
Plata.
Patacones.
Patacones, claro, entradas.
Qué lindos recuerdos.
Bueno, usted quiere que veamos lo que...
Mensaje de oyentes.
El mensaje de los oyentes acerca del bolsillo.
Mire todos los mensajes que traje.
Concepto y objeto.
En mis bolsillos.
Ahora, ojo, para mí el bolsillo interior de la americana es el bolsillo más prestigioso.
Sí.
Ahí llevas la billetera, los documentos, cartas que querés entregar. Mirá, te traje algo. Fotos.
Bueno.
¿Dónde lleva usted las fotos de sus familiares, por ejemplo?
Sí, en la billetera que está dentro.
Es otra cosa que hay que llevar siempre junto con el llavero, con la linterna.
Sí, pero...
En el sacapunta.
Ahora las tiene en el celular, las fotos. Usted saca el celular.
Sí, es verdad.
Y muestra
verdad,
fotos, muestra lo que quiere.
Bueno, el celular. ¿Dónde lo lleva el celular?
Sí, el celular en el bolsillo.
Más, el celular que me compré ahora, yo me compré un celular que parece... Es más grande que mi televisor.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué son más grandes que la mano varios celulares?
Dios, que hay que... Y usted porque tiene mano chica.
Se debe ser. Hay que agarrarlo y...
Sí, sí, son demasiado grandes, me parece.
Algunos son tan grandes que se ve la conversación, la gente le espía la conversación.
Sí, le espía. Por eso algunos hablan por celular así.
Como los jugadores.
Como los jugadores que deben decir cosas muy importantes para no querer revelarlas, ¿no? Siempre sí. Están en un estado de querusa los jugadores.
Y
si todo lo que dicen es una ocultación.
Conspiran.
Es conspirativo.
Sí,
todo
sí,
lo que dicen, por ejemplo, van a la casa... Y saludan a la mujer, ¿qué tal? ¿Cómo se va? A los niños, ¿cómo te portaste, Nahuel? Te dicen, tapándose la boca para que nadie escuche.
No, sí, es para que no los vean porque piensan, no sé qué piensan.
Bueno, vamos a ver qué dice nuestro público.
A ver.
María Claudia Bristo Demchuk, que es una oyente de cartel, dice: para la sección cosas que se pueden comprar en la ruta, salames en riestra y queso de cabra. Pan casero con y sin chicharrones, torti al rescoldo, entre otros manjares. Bueno, vengan a Córdoba, dice.
Sí, vamos, lo que quiera y ahí.
Me hizo agua la boca, la misma.
Ariel Arín dice, como siempre, una cátedra discursiva sobre política, derecho, economía, comprensión histórica, pragmatismo político, ubicación de las contradicciones principales y su correlación de fuerzas, análisis sociológico, que voy a robarle, compañero. Un abrazo entrerriano.
¿Qué dice? Perdón, ¿cómo empieza? No, ¿cómo empieza? Después todo bien.
Dice, como siempre, una cátedra discursiva sobre política...
Era un elogio. Bueno, muchas gracias. Fede de Buenos Aires dice, señala algunas diferencias con el fútbol que vio en el Mundial de Rugby, ¿no? Como el micrófono de los árbitros, las jugadas dudosas en la pantalla, el árbitro con una cámara en el pecho. Bueno, mientras que en el fútbol se tapa la boca, como acabamos de decir, ¿no?
Lo de la
comportamientos distintos, sí, es así. Bueno, dale.
El Conejo Negro dice, Alejandro, soy argentino, vivo en Cúcuta, Colombia. Por suerte he podido volver a escucharlos. Gracias por la compañía. ¿Cuándo vienen a Colombia? ¿Cuándo vamos a Colombia?
No lo sabemos, pero posiblemente más pronto de lo que pensaba. Jonathan Saldivia, ¿qué tal? Pensaba que sería... quiere que consideren sacar del olvido los videos de Bar del Infierno. Yo los pedí a la televisión pública y todavía no me lo dieron, pero los estoy transmitiendo, sí, tramitando, quise decir. Dice que en YouTube hay pocos y son de pésima calidad, es verdad.
Claro, debe
estar muy, todavía. Muy mala calidad. Sí. Dale.
Es la otra tecnología. Gabriela Fábrica o Fabrica dice, excelente.
No, pero los videos están tan buenos, sí, los subieran bien, están buenos.
No, sí, además se pueden convertir.
Claro, sí, por eso. Sí. Hay que hacerlo de ver. Bueno.
Gabriela Fábrica o Fábrica dice, excelente comparación, Dolina, no sé a qué se refiere. Saludo desde Rafaela, Santa Fe.
Dolina, ¿podrían hablar un poco sobre la reina Dido? Si sabe algo sobre esta reina o del cantar del mío Cid o cualquier cosa, pido un tema para el trío sin nombre, que no está hoy porque están en Brasil todo. Menos Manuel, que se quedó aquí para cantar con nosotros.
Sí. Pero no es de Cabernet.
No, por eso.
Por eso.
Alejandro Malgnech dice, hablando de anteojos, presbicia viene de presbítero. Los presbíteros eran los únicos que tenían el... En Cúcuta, en Colombia. ¿Cuándo vienen? Dale.
Quizá más temprano de lo que pensamos. Sí. Patricia Rampinini dice, le pido por favor que piense en la cosa más inesperadamente bella que haya visto recientemente. Y sonría para mí.
¿A dónde está? ¿Está acá o no?
No, por el Facebook.
¿Cómo se llama esta chica?
Patricia Rampinini.
Bueno. He visto algunas cosas sorprendentemente bellas en este mundo, por suerte. ¿Sí?
Otra Patricia. Ah, no, la misma.
La misma. Un momento. Acá hay corruptela. ¿Cómo dos mensajes seguidos? ¿Qué es esto?
No, pero mire, sube de tono, ¿eh?
A ver, ¿qué dice?
Sigue... Dice...
A ver, ¿qué, qué es la cosa que...?
Hay una palabra que para mí desentona en el, en la escalada erótica. Dice, Alejandro, te deseo... Hasta ahí.
Sí, felices fiestas.
No, no. Quizás peor. Lo suficiente.
Para mí está bien. ¿Y ¿Sí? cómo sigue?
Y por el éter te mando mi pasión.
Ah, mira, no está mal.
¿No?
O sea, no está mal, no está mal.
Patricia Rampinini.
Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Último mensaje, yo no tengo más.
No, la última, María Ángeles Canero, que dice... Hoy jueves hay, ¿verdad? Pero hoy no es jueves.
Oye, mira, ni, hay jueves, pero hay.
Sí, o sea, refiere a que por la cero hora y que empieza el jueves. Y eso,
right, eso. Qué sé yo. Bien. Bueno, muy bien. No eran tantos los mensajes como usted dijo.
Yo no dije que eran muchos.
Sí, usted me dijo que eran muchísimos y que, etcétera.
¿Cuándo le dije eso?
Bueno.
No me haga llorar, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual lloraremos un rato. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Quien fuera candidato a gobernador del Frente Renovador en la provincia de Entre Ríos, Adrián Fuertes.
Simplemente dije que yo como peronista iba a votar a Daniel Scioli. Mi candidato a presidente era Sergio Massa. Desgraciadamente no pudimos ponerlo en el balotaje. Ahora entre los dos que tengo para elegir, yo como peronista y como una persona que creo que hay que cambiar muchas cosas en la Argentina, pero que hay que conservar cuestiones de fondo que están bien, me parece que la persona más apta en esta coyuntura es Daniel Scioli. Yo jamás voy a apoyar a Macri y no creo en que hay que volver otra vez el reloj a cero y que nos gobierne la derecha económica, a punto.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 20:30, vivimos Santa Fe Independiente. Santa Fe Independiente, hoy desde las 20:30. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos aquí y así hasta que culmine la semana, también el viernes, siempre a la medianoche.
Hablaremos hoy de expiaciones, pero de expiaciones extravagantes, si me permite usar la X.
Sí.
diferentes de las penitencias usuales. Por ejemplo, récese 20 Padre Nuestro. No. O vaya hasta la Meca y vuelva. No, no, no. Estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro o incluso para evitar la pena de muerte. Bueno, vamos a ver cómo es. Son varias historias. Empecemos con la siguiente. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, al obispo de Wurzburgo. Y arrepentidos de haberlo matado a Conrado, confesaron y le fueron a pedir perdón al Papa León IX. Y fueron recibidos y perdonados, a condición de que se presentaran solamente en calzoncillos y con una soga al cuello. Ya al pedir la audiencia le dijeron eso, ¿no? Bueno, dice, está bien, pero preséntense en calzoncillos y con una soga al cuello. El Papa les impuso además la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Pero los dos caballeros también quedaban imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Pero peor todavía, debían trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Bueno, era mucho. Era mucho. Vea, padre, métame preso. Sí. Listo, me sale más barato. Pero además, este viaje a Tierra Santa, debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Bueno, parece que el Papa cuando laburaba, laburaba.
Sí, sí, sí. Era una despedida de soltero más que una...
Pero sí, el regreso a Alemania, donde tuvo lugar esto, debía ser ya, donde vivían, digo ellos, ¿no? Uh-huh. Debía ser ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillo y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar el Papa. Tenía ganas de jorobar. Incluso cuando se fueron, le dijo a uno de los ayudantes, que, che, dice, recién vinieron uno, te vas a matar de risa lo que les hice. Le habrá dicho el Papa León, ¿no? Bueno, pero también a la vuelta debían presentarse otra vez ante el Papa León para certificar el regreso. Mire, ya pasaron los 4 años, ya bueno, aquí está. Consta en las crónicas que estos muchachos iniciaron tal como se les indicó la peregrinación. Ahora, en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso. Había un señor Frutmundo, un franco de casa ilustre, que disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Parece que un tío de estos tipos, eran Frutmundo y sus hermanos, ¿no? Un tío de estos muchachos sugirió que la herencia también les pertenecía. A Frutmundo, los hermanos. Se muere el padre y aparece un tío. Che, dice, yo también voy calzado acá, dijo el tío. Y entonces Frutmundo y sus hermanos lo mataron al tío. Puncha. Pero se arrepintieron. Estamos arrepentidos. Entonces fueron a ver al rey Lotario y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos, que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron sus piernas para darles lastre, para darles peso. De modo que incluso las cadenas estaban muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo con las rodillas juntas, así. Y después los intimaron a ir, en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frutmundo y sus hermanos caminaron encadenados primero a Roma. Allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio unos salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa Benedicto les ordenó además que volvieran y les prometió darle el perdón a la vuelta. Cuando vuelvan, pasen por acá, yo les doy el perdón. Yo lo voy a atender. Oiga, sí, anda a saber lo que le digo. Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, visitaron en Egipto otros lugares santos, en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano y al final volvieron a Roma 4 años más tarde. Siempre se tardaba 4 años. Y seguían encadenados. La gente, bueno, se compadecía de su suerte, los socorría. De todos modos, el Papa no creyó que fuera suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y lo mandó de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, incluso a los montes donde se había detenido el arca, que son, estos montes son uno, el monte Ararat. Y cumplieron, regresaron a Roma después de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible que yo ya me lo veía venir. Benedicto ya se había muerto. Y el nuevo Papa, Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no lo recibió. Y Frutmundo y sus hermanos se despojaron de las cadenas y se fueron a Francia, tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Y para ellos, en verdad, la culpa del crimen jamás se borró. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el Papa. Es el caso de Guillermo VII de Poitou. Este era el noveno duque de Aquitania, el trovador famoso. Abuelo fue Guillermo de Eleonora. Eleonora no es otra que Leonor de Aquitania, la mamá de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan sin Tierra. Bueno, parece que Guillermo había estafado a la condesa de Châtellerault o algo así. El obispo de Angulema entonces lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. Ahora, el obispo era pelado. Y esto ofendió mucho al obispo, que pidió reparación. Entonces Guillermo se arrepintió de lo que le había dicho al obispo. Y exigió que se le dedicara una penitencia. Le dijo, mándeme una penitencia, don obispo. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa y le hizo creer al obispo de Angulema que se iba para expiar el pecado de haberle dicho pelado. Y él ya tenía pensado partir. Partió, por otra parte, con una numerosa tropa de amigas y amiguetes. Según el cronista, convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba, incluso amaba, sobre los lugares más santos. Último detalle, dicen que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y a sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación. Y le preguntaba a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características, ¿no? Bueno, y esta fue la última de las penitencias o de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. Yo dedicaría esto a los tipos que hicieron el viaje 2 veces y cuando volvieron el Papa se había muerto. Y el Papa siguiente ni siquiera había... El Papa hubiera podido dejar, aunque sea una nota, a su sucesor. Sí, mirá, van a venir unos tipos, atendémelo. Yo les prometí que los iba a perdonar.
Bien, en la heladera, ahí con un imán.
Me gustan también los muchachos divertidos del final, el obispo pelado que se enojó porque le habían dicho pelado. Cuando yo era chico creía que el alto prelado significaba justamente el alto pelado. La persona a la que se refería el noticiero es de una característica física así, un señor alto y pelado. Hemos ido a la discoteca, costó encontrar este tango, y finalmente encontramos. La penitencia, dijo nuestro discotecario, que es muy aficionado a las cuestiones teológicas, la penitencia tiene un carácter divino. Dice, la penitencia es divina. De manera que tengo un disco. Y tengo un disco donde está un tema de Joaquín Mora que se llama Divina. Y este disco me lo acaban de entregar, dijo el discotecario. ¿Quién se lo entregó?
Claro, ¿quién?
Sí, y se lo entregó nada menos que Osvaldo Burucuá, nuestro guitarrista de cabecera, que está hoy aquí.
Está acá presente.
Vamos a saludar. Sí. Nos entrega Osvaldo su disco, que se llama Esencia, pero que contiene un tango de Joaquín Mora, que Osvaldo incluyó expresamente porque sabía que íbamos a hablar de penitencias y que íbamos a hacer referencias divinas esta noche. Así que se tomó todo ese trabajo para que nosotros pudiéramos escuchar como ilustración de la charla que hemos hecho este hermosísimo tango de Joaquín Mora que se llama Divina y que toca ahora mismo Osvaldo Burcuá. Adelante.
Osvaldo Burcuá, en La Venganza Será Terrible, Divina.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Clos.
Toda esta propuesta de Macri cierran con un tipo de cambio libre, que va hasta el 17. ¿Cuántas veces te fuiste a Miami en el último tiempo? No hay ninguna vez, porque no te va a alcanzar tus pesos ni agarrotazo para ir a Miami con un cambio de 18. A vos le querés votar a Macri, bueno, ¿sabes qué? Te va a subir la luz, como subió la ABN, como subió el boleto del subte, como subió todos los los servicios porque ese es su criterio, y tu bofeta de luz que hoy paga 80 pesos va a pagar 1000. Bueno, si después de todo eso, que queda claro, blanco sobre negro, y votan, bueno, está perfecto, están eligiendo un camino que es un camino, pero ese debate de modelos es el que yo creo que tenemos que dar.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, mañana también.
Vamos a decir que el día 25 de noviembre,
¿sí?,
La Venganza despide este año en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Esto será a las 9 de la noche en la Ballena Azul, en la Sala Grande. Haremos un programa especial de La Venganza.
Claro.
Estaremos nosotros, pero estarán también algunos de nuestros antiguos compañeros y otras presencias más bien sorpresivas.
Me asusta.
Sí, sí. Y haremos un programa especial, un poquito más. De más cuidado con algunas,
sí,
cositas.
Nos vamos a peinar.
Vamos a tener algunos invitados, por ahí algunos músicos amigos, etcétera, etcétera. Pero quizá nos vistamos un poco mejor.
Sí, porque en esa sala.
Sí, porque sí.
Usted tiene que ir bien vestido, es una sala que impone, claro, la Ballena
Azul. Así que bueno, ¿cómo se consiguen las entradas?
¿Cómo? Sí, ¿cómo?
Bueno, si usted no consigue entrar, lo mejor es colarse.
No, pero
lo
mire.
Lo mejor es colarse, pues yo sé cómo es el asunto. La gente reserva las entradas, ¿cómo?
Por internet.
Por internet. Pero por ahí les cae visita ese día y no van. Entonces no llaman por teléfono y dicen, mire que soy fulano, no voy. No dice nada, va y no va directamente. Entonces hay que ir igual.
Hay que ir igual, porque
siempre hay un desperdicio, como sucede en todas nuestras presentaciones. Siempre hay una cola de colado.
De por las dudas.
De por las dudas, por si acaso. Que siempre son los más numerosos.
Sí.
Nuestra vida es por si acaso.
Sí, sí, hay un cartel inclusive.
Así que bueno.
No, porque en general el Centro Cultural Kirchner tiene un sistema que si usted reserva por internet las entradas en esa semana, no cualquier otra semana,
sí,
y las tiene que pasar a retirar 3 horas antes del espectáculo.
Sí, sí, claro. Sí, y después se va a su casa de nuevo, usted que vive en Espeleta, se pasa 5 minutos sentado en la cocina y se vuelve.
No, y si no, hace la cola del por las
o
dudas.
O sea que lo mejor es hacer lo que le digo yo, va, sí, directamente y se cuela.
Bueno, señor,
se
pero...
se cuela, señor.
Ah. Pero no se puede andar
en los estamos jugando. ¿Es un centro cultural o un correo?
Bueno, ¿eso va a ser qué día? Me dijo que va a ser así.
El 25 de noviembre.
25 de noviembre, que
es un miércoles.
Es un miércoles.
Lindo miércoles para ir y ver ese programa que vamos a hacer con mucho amor y con mucha dedicación. Así que posiblemente nos haga muy mal.
Sí, probablemente.
Pero va a tener también mucho significado porque vamos a despedir el año y a querernos un poco.
Sí, qué lindo.
Y a querernos un poco y a saludar a la gente y a desparramar un mensaje amoroso que hace mucho que no escucho hablar. Y no está mal en estos tiempos pensar que una de las cosas que debe ocuparnos es la de ser amoroso con las personas que queremos y un poquito también con las que no queremos. Así que eso no está mal. Es un camino que está muy lisito porque casi no hay pisadas, ¿eh? No, no está mal recorrer esa cancha de bochas que es el camino amoroso y pisotearla un poco para que se vea que hay gente que también transita por esos senderos.
A eso iremos. 25 bueno. de noviembre, entonces, en el Centro Cultural Kirchner, la
venganza despide el año.
Sí.
Ahí está. Bueno.
Muy bien. Creo que, no sé si hay que ir a las noticias, ¿me hacen una seña como de noticias o no?
Sí.
¿Ese dedo significa que sí?
Sí, no, ese dedo significa noticias.
No, hay un dedo del sí y otro de las noticias.
Ah, este debe ser el de las noticias.
Sí.
Bueno, adelante.
Acertó.
¿Quién es?
Sí, pausa, señores.
Sí.
Bueno, auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola. Es la hora 12:59 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados una décima, la humedad 78%. Alberto Pérez admitió que esperaban un mejor resultado en las elecciones presidenciales. El jefe de campaña de Daniel Scioli afirmó que ahora hay que hacer un gran esfuerzo para conquistar a aquellos que no votaron al candidato del Frente para la Victoria y que el gobernador de Buenos Aires sabe afrontar cada uno de los desafíos que se le impone.
¿Esperamos una elección mejor? Sí, el que ganó y el que sacó 650.000 votos más es Daniel Scioli. Tenemos que hacer un gran esfuerzo ahora para conquistar lo que nos falta para llegar al 50, seguro, y tenemos que esforzarnos para explicarle a la ciudadanía cómo vamos a continuar con este cambio que se viene dando en la Argentina. Daniel Scioli sale a flote hasta debajo del agua, y lo digo literalmente, un hombre que ha pasado por las experiencias de vida que ha pasado Daniel Scioli, sabe afrontar cada uno de los desafíos que se le impone.
Reiteramos, el Senado aprobó el presupuesto 2016, fue por 39 votos a favor y 28 en contra. También la prórroga de la emergencia económica por 2 años y de los impuestos a los créditos y débitos bancarios. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, dijo que este es el presupuesto que la Argentina necesita.
Internacional.
Las tropas de Nigeria rescataron a 338 personas de las manos de Boko Haram. Los cautivos, en su mayoría mujeres y niños, fueron rescatados por las Fuerzas Armadas cerca del bosque de Zambisa, zona controlada por los islamistas radicales. 30 yihadistas fueron abatidos durante el operativo. También se incautaron municiones y un depósito de armas.
Deportes.
Básquet de NBA. Los San Antonio Spurs perdieron en su debut en la liga. Fue frente a Oklahoma City por 112-106 con el bahiense Emmanuel Ginobili, quien aportó 11 puntos y 7 asistencias. En tanto, el Luis Fascola hizo su debut con la camiseta de Toronto y salió vencedor del duelo ante su ex equipo Indiana por 106-99.
La temperatura en Buenos Aires, 22 grados una décima, la humedad 78%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. Aquí en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hay detrás de esa puerta?
Raro el misterio fue así.
Un informe acerca de las trastiendas de los negocios en Buenos Aires.
Cuidado con eso.
Cuidado con la mugre, la contaminación, las trampas, los peligros que hay en la parte de atrás de los negocios que aparecen tan elegantes y tan glamorosos.
Dime cómo es tu atrás y te diré, quién eres.
¿Quién eres? Te diré lo que quieras.
Sí, usted sabe que vi unos locales de comida rápida, los McPhantom,
sí.
Que lo invitan, hay un cartel que dice en algunos locales que si usted quiere conocer la cocina...
Que es obligatoria la consumición.
No.
Ah, no.
Lo invitan a pasar, le hacen como una visita guiada.
Ah, con, está Vicky Chipolitakis. Se mete en la cocina y pone en riesgo los sándwiches, imagínese usted.
Que ya estaban bastante en riesgo. Sí, en eso está...
Ay, te dejan pasar y vos qué haces.
Y entonces mire,
usted... este es el cocinero, dice el cocinero, se está rascando contra una puerta.
Y usted puede preguntar, okay. Sí.
¿Y esto cómo? ¿Qué es?
No, pero...
no sabemos, ¿no?
No, pues veo que en esos locales está todo programado, los tiempos de... ponen a freír...
Y a usted le dicen que está programado. Hacen las cosas más o menos como pueden, señor.
Sí, pero tiene una freidora, por ejemplo, y se le prende una luz que le marca y dice, listo, ya está.
¿Usted la vio?
Yo no fui.
Una freidora igual que la que tengo en casa.
¿Es igual?
Igual. Tanto que me la afané de ahí. Dice, porque fui a visitar la cocina y cuando se dieron vuelta la afané la freidora. ¿Y no tiene miedo que cuando vayan tipos a visitar la cocina empiecen a tocar las hamburguesas, las papas, que se metan la mano en los materiales?
¿Le deben poner algo, un barbijo, un...?
Claro, eso... no va a ir un tipo por ahí, está enfermo el tipo, empieza a estornudar, nos contagia todo y viene una epidemia de cólera.
No sé si de cólera.
Como la que ya hay.
No hay de cólera ahora, epidemia.
La cólera divina.
No, pero sí, esos gorros para que no se le salga el pelo, por ejemplo.
Buenas tardes. ¿Tiene gorros para que no se te salgan los pelos?
Sí, señor.
Muy bien.
Son gorros descartables.
Ah, entonces no se los puedo comprar.
Sí.
Yo pensé que usted los vendía, pero ya que los va a tirar, démelo.
No, señor. Adquiere su carácter de descartable una vez que usted lo abona.
Ah, sí. Bueno.
Que lo paga.
¿Qué otras cocinas ha visitado usted? ¿En algunos restaurantes?
A mí no me gusta visitar las cocinas.
A mí tampoco.
A mí no me gusta.
No le pruebo nada una vez que lo veo al cocinero, como acabo de decir, rascándose, vestido con una camiseta de Boca con varios auspiciantes atrasados.
Fate. Sí, además, si usted después, cuando está comiendo finalmente el plato en la mesa... evoca las imágenes que acaba de ver.
Sí.
Y es muy difícil desprender esas imágenes de la ingesta.
Sí, es muy difícil.
Inclusive en algunos restaurantes muy refinados, le hacen elegir, por ejemplo, si usted se va a comer algo muerto.
Sí, a mí en general me gusta comerme algo muerto. Más que nada para que no empiece a llevar una vida independiente dentro de mí.
Pero, por ejemplo, le dicen, bueno, la langosta, se va a comer una langosta.
Sí.
Se la muestran viva primero.
Ajá.
Y le dice, ¿cuál va a querer? Le muestran como en una pecera.
Y usted, la que más bronca le da, a ver, esta dice, esta.
No le haga así.
Porque lo miró mal la langosta y ya.
Es muy feo eso.
Porque... la langosta, cuando van los tipos a mirar y a elegir, se hacen azotar.
Sí.
Me empieza a caminar rengo, ¿viste? Sí. Que no la elija.
Se hacen las corvinas las langostas.
Sí, helados, caramelos, chocolatín.
Pero no, entonces usted la marca así con el dedo.
Con este dedo.
Sí, no importa con cuál, señor. Ese es el del noticiero, le dije. Y se la saca el tipo.
Y la mata.
Y le da muerte. Sí. Hace lo que tiene que hacer. Sí, no sé cómo es.
Yo creí que las mataba.
No, bueno, señor. Porque no las matan con limón, con el limón, ¿ya se muere la langosta?
¿Qué se va a morir con limón, la langosta? Si no quedarían langostas, ya si fueran tan fáciles de matar. No, a golpe, usted la agarra así de la pared.
¡No, señor! ¿Cómo?
Contra el borde de la mesa y la liquida.
No es así.
No, ¿qué tanto limón? ¿Qué quiere matar la tiro? No, bueno, pero ahí... lo que se ve en las trastiendas, hemos hecho nosotros con nuestro equipo de producción una recorrida sobre muchas trastiendas.
Bueno, muchas veces se guardan cosas también atrás.
Cosas viejas, sucias, insectos. Acá mismo atrás.
Acá, no sabe lo que hay
una
acá.
Una trastienda, ¿sabe las cosas que hay acá?
Hay viejos conductores de Radio del Plata.
Sí, que los tienen... guardados allí para andar a saber para qué.
Sí, por las dudas.
Por las dudas, sí.
Todo eso está, está guardado ahí.
Por si vuelven los antiguos tiempos.
Sí.
Este...
Y después, bueno, todo lo que son insumos. Por ejemplo, hay lugares donde el atrás es muy importante, como por ejemplo en las carnicerías.
Ah, sí, ahí guardan vacas.
No, bueno. Reses.
Ah.
Que ya es una vaca, pero
cortada... muerta, vamos a decirlo, sí, así, dígalo, crudamente.
Y cortada al medio, vaciada, pobrecita, bueno. Y está la cámara frigorífica, vio que hay un...
Sí, una cámara por si entra alguien a robar.
No, señor, de frío.
Dentro del frigorífico una cámara, cuando entra alguien, sale.
Tiene todo congelado. El tipo dice, lo tengo atrás. Yo ahora descubrí una fiambrería a la que voy en mi nuevo barrio, que el tipo tiene todo atrás.
Como la naranja Bilch.
Todo, tiene las cosas que tiene adelante.
Yo conozco a muchas que tienen todo, sí.
Sí.
Están en esa misma circunstancia.
Bueno, todo lo que tiene ahí a la vista, no lo vende. Usted le dice, quiero de esto. Y dice, no, ya la traigo del fondo.
Y va al fondo donde tiene...
Y vuelve.
Claro, ahí ese es el agio y la especulación, señor. Tienen mortadelas guardadas, esperando que venga una escasez de mortadela, y ahí ellos sacan a relucir su mortadela y la venden a precio de oro.
¿Es
eso
así?
Pasa mucho aquí, ¿eh? O no pasa, pero...
No sé si pasa, sí, pero... Sí.
A mí me gusta guardar muchos productos para cuando escasean venderlos a precio de oro.
Bueno, pero ¿qué
guarda?
¿Qué
está escaseando ahora, por ejemplo?
Ahora nada.
No es que no se puede hacer un negocio tranquilo.
Bueno, pero sí que quiere guardar velas para cuando se corta la luz.
Velas, ahí está, no hay velas.
Claro,
empiezan entonces... a escasear las velas. ¿Tiene velas? Sí, tengo, pero 100 pesos cada una.
Pero yo la quiero para pedir trabajo, la vela, para rezar.
Ah, entonces 200.
Claro, es muy cruel eso. Sí, en el atrás tiene acopio de cosas.
En las trastiendas, por ejemplo, de los bares, ¿sabe que hay mucho? Muchos cajones viejos de cerveza.
Sí, se guardan. ¿No?
Y algunos bares tienen el mal gusto de poner los baños en un lugar intermedio entre lo público y lo privado. De manera que para ir al baño hay que medio meter, si vos ya empezás a ver pedazos de una puerta semiabierta y aparece un demonio, que son dependencias subsidiarias del infierno las que hay ahí. Toda la mugre la ves ahí.
Y se ve, no, eso hay que hacer otro sendero.
Sí, y por ahí ves pasar un mozo, agarra y mete la mano en un coso así lleno de basura y saca un flan. Y lo lleva, lo sacude un poco, y lo lleva a la mesa, y después vos volvés y ves el plan todo adornado.
Impecable.
Con un cosito de la puna, una banderita de Costa Rica.
Sí.
Y un niato que se lo está comiendo.
Que está en su mesa, sí. Y no le dice nada. Dice, ¿querés negro? No, gracias, saco. Sí, se lo traen con una hojita de menta, ¿vio?
Sí, 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 sí. Así que hay que tener cuidado con las trastiendas. ¿Qué otros lugares tienen trastiendas donde guardan?
A mí la trastienda que más me decepcionó, todas las trastiendas tienden a la decepción de quien las visita. Pero me ha decepcionado camarines.
Ah, sí, claro, uno espera...
El glamour.
Claro, que sean todos Susana Jiménez.
Claro. No. Y de niño me llevaron a los camarines de Titanes en el ring. Que ahí tenía varios
delicios. Pero esos son más que camarines, son vestuarios deportivos.
Pero yo lo imaginaba como camarines.
Claro, no.
No,
claro,
le voy a decir.
A mal lugar, ¿no?
Sí, muy mal lugar para un niño.
El camarín, por ejemplo, de Fernando Bravo, ¿cómo es?
No, el de Fernando Bravo es fantástico. Es el único camarín de la radiofonía argentina.
Sí, que tiene estrella en la puerta, dice Fernando Bravo.
Sí. Y tiene...
¿Acá quiénes tienen un camarín con la puerta con una estrella y adentro escrito el nombre?
Es Loto Biasda, con dos estrellas, porque no alcanza.
Sí, está mal escrito.
Sí. Es Loto Biasda, tiene su propio camarín.
Sí, claro, y no deja que le entre nadie.
No deja que le entre
nadie. No deja que le entre nadie.
Y tiene las lamparitas, vio, todas como las candilejas. Sí.
Pero ese camarín tiene trastienda también.
¿Qué tiene atrás
el Loto Biasda? Tiene la ropa vieja de Loto Biasda. Tiene cosas así.
Porque sale a correr, él es medio deportista.
Sí, es medio sucio también.
No, no es sucio, señor.
Sí, sí, y entonces se cambia ahí mismo y tira toda la ropa transpirada, la tira ahí en la trastienda, y él se pone una ropa que le dan acá, la ropa se la dan acá.
¿Quiere un uniforme?
No, no uniforme, le dan la ropa acá.
¿Pero quién le da la ropa?
La radio. Dice, ¿cómo? Yo no voy a gastar mi ropa viniendo a la radio.
¿Pero qué tiene que ver?
Él exigió en el contrato que le pusieran el camarín con sus estrellas, su nombre, qué sé yo, su trastienda para poder él tirar la ropa sudada,
sí,
y que le dieran la ropa. Entonces él viene y todos los meses le dan ropa nueva.
¿Pero cómo puede ser eso?
Llegó la ropa, el otro le dicen, a ver, y se va a probar. Ajá.
¿Le gusta?
No, porque acá en la radio me parece que lo están engañando.
¿Por qué? ¿Qué
y le dan la ropa que deja Silvestre. Cuando Silvestre le empieza a quedar chica,
sí, pero
se la dan a Sloto Viagra, como los hermanos.
Pero es mucho más grande Sloto Viagra.
No importa, no importa, pero es así. Acá funcionamos así.
¿Sabes? No, bueno, no, pero le queda muy...
Y
muy
yo pedí pingo. Ropa y finalmente no, dije que no.
No, porque a ese horario la ropa llega...
No, la ropa sabe cómo llega.
O sea, desde la mañana.
Estrenan a la mañana, sí. A las 6 de la mañana, cuando llegan aquí, ya la ropa es... esta.
Claro, es esta.
Es esta que tengo puesta.
No, se la va pasando y...
Me encontré una tarjeta que es de una balanza de subte.
Ah, sí, parece que es un poco antigua.
Claro, sí, es un poco antigua y viene con el peso y el horóscopo.
¿El horóscopo viene con
el...? Claro, viene el peso. Peso, 83,7 kilos. Horóscopo. Milladura y fulería rantifusa.
¿Así?
Tenga con cuidado, ande con cuidado.
Bueno, no sé de qué conductor de la radio será ese...
No sé,
boleto.
Bien. Acá también, cuidado, ¿no? ¿Dónde está el vestuario de locutoras?
¿Hay un vestuario de locutoras?
Claro, los camarines de la locutora.
Y bueno, yo creo que debe estar...
Hay muchos locutores que van a espiar, me contaron.
No, señor. Pero que no es una pileta, un club que anda de pileta con vestuario.
No es un club, pero es lo que hay, justamente. Que van a ir a un club si acá tienen locutoras que se cambian.
Bueno,
no ¿cómo van a hacer el programa si no se cambian? Vienen vestidas de calle y se visten para hacer el programa.
Bueno, sí, algunas locutoras se maquillan porque salen también en 360.
Claro, esto es un canal de... Menos nosotros todos salimos.
Sí, sí. Agradezca.
No salimos porque no queremos. Entonces todos se maquillan y hay gente, yo no quiero decir quién, que hacen agujeros en los...
No, ojos, no puede acusar así de forma gratuitamente.
Sí, que quiere, que pague.
No, bueno, señor... Tan suelto de cuerpo de lanzar una acusación de tanta gravedad.
Sí, sí, sí.
¿Usted ha espiado alguna vez? No digo acá, digo en otro vestuario.
Bueno, la verdad es que sí. Espiaba.
Porque hay que saber hacer el agujero en el lugar indicado.
Sí, sí. Yo espié mucho, durante mucho tiempo, una vecina que tenía, que yo estaba enamorado de ella, ¿no? Entonces había hecho un agujero, espiaba por el agujero. Pero lo que tienen los agujeros... distintos a los cañones, que uno no puede dirigirlos.
No puede orientar.
El agujero está ahí y entonces tenés que esperar
que el objeto del deseo,
que el objeto de deseo se ponga delante del agujero, sí. Cosa que en mi caso tardó 7 años en ocurrir.
¿Y no fue agrandando el agujero? Porque...
Fui incluso haciendo más agujeros, muchos agujeros. Pero temía que esta persona sospechara, porque... Sí. Uno se da cuenta cuando le aparece un agujero que antes no estaba en la pared.
Sí, por lo general.
Y ese agujero yo no lo tenía.
Además, si usted lo hace justo el agujero y hay un mueble, por ejemplo, le corrieron una mesa de lugar, una mesa de luz, y le tapan el agujero.
Y no ve.
Entonces tiene que correr el agujero.
A mí me pasó eso. Yo había hecho un agujero, ¿no? No termino de hacerlo justo. Viene una persona... Y coloca un mueble. Justo era bueno el agujero, porque era un agujero que daba justo un piletón.
Ah, bien.
Y yo dije, en algún momento se va a bañar esta mujer que yo amo. Y la voy a observar. Y entonces, justo cuando me pongo a observar, corren un mueblecito y lo ponen delante del agujero. Entonces yo hice lo siguiente. Me hice amigo de la casa, de los tipos de la casa de al lado. De los hermanos, los padres de esta chica. Y bueno, gané su confianza. Esto me llevó 1 año y medio.
¡Qué persistente!
Y un día, con cualquier pretexto, pasé al lugar del Fuentón diciéndome que quería lavarme las manos. Y entonces aproveché, corrí un poco el mueble, me fui para mi casa y me puse ahí a esperar.
¿Y llegó ella?
Llegó ella, sí, pero ya no me gustaba más.
Pero entonces, señor, ese...
Habían pasado 25 años.
Pero no. Un buen lugar para hacer agujeros y, bueno, por supuesto que el baño es un gran lugar. Si usted lo tiene medido, que del otro lado hay un baño.
Claro.
Pero en el botiquín, porque usted le hace el agujero y cuando abren la puerta, bueno, del botiquín...
Yo tuve en otra casa que vivía una historia... yo era amante de la mujer de al lado.
Ajá.
A escondidas de su marido, desde luego.
Sí, sí.
Ella era casada. Y entonces, habíamos instalado dos botiquines que daban justo el uno atrás del otro.
Claro.
Entonces, cuando yo abría el botiquín, tenía también la posibilidad de abrir un tabique trasero, y ella hacía lo mismo del otro lado.
Ay, se ven por ahí.
Y nos veíamos. Ella le decía al marido, ve al baño, le decía.
Me voy a afeitar.
No sé cómo lo vas a tomar, pero voy al baño.
No, está bien.
Y yo abría y ahí empezamos a hablar. Amor mío, qué sé yo. Si tu marido supiera cómo lo engañamos.
Pero ¿por qué se hacía eso?
Esas conversaciones que tienen los amantes, yo como es.
Pero no dicen eso los amantes.
Sí. Ja, ja, tu marido no sospecha que ahora mismo está... Y nos dábamos unos pequeños besos.
Claro,
ahí.
Había lugar para besarse.
Había lugar, bueno, pero vio cómo es esto. Uno va avanzando en su deseo y empezamos a agrandar el agujero, como ocurre cada vez que el deseo aumenta.
Sí.
Y entonces, directamente donde había un botiquín, hicimos una enorme puerta.
Pero
ella le costó hacer que el marido pusiera un espejo ahí grande, qué sé yo.
Es sospechoso.
Era un poco sospechoso, pero lo logró. Y entonces directamente... Ah, sí, sí.
¿Qué? ¿Estalló el amor?
Estalló el amor, sí, sí. Entonces abríamos la puerta que intercomunicaba los baños y a veces yo iba al baño de ella, a veces ella venía a mi baño y nos amábamos desaforadamente, desaforadamente.
Pero ¿por qué sí, ella iba a su baño?
Generalmente ella venía a mi baño porque yo no era casado, hasta que me casé.
Ah, porque digo, la podía hacer pasar a su casa, ¿por qué se quedaba en el baño?
Tiene razón.
Es raro, ¿no?
Claro, ¿para qué me arriesgaba yendo al baño de la casa de ella? Podíamos haber ido. Mira, sí, los años que me he perdido.
Pero sí.
Solo por tener una mente poco imaginativa. Sí. Las cosas que uno se pierde por no ser imaginativo. Bueno, y así.
Bueno, pero...
Bueno, un día sucedió algo. Estábamos tan confundidos por el amor, ¿no?, que nos equivocamos. Y ella se quedó de mi lado. Se quedó en mi baño fingiendo que se bañaba. Ella siempre se bañaba después de hacer el amor conmigo.
Sí.
Porque decía, me siento sucia.
Pero no, no. Bueno,
yo me puse a bañarme y en eso que me golpean la puerta. ¿Quién es? Grité yo.
¿Por qué? Le pregunto, no pregunte.
Pregunté quién es y quién habrá entrado a mi casa y me está golpeando la puerta de mi baño. Yo no era de muchas luces.
Sí.
Me dice el tipo, me dice, tu marido. Ahí me di cuenta de que yo no era casado. Entonces todavía no me había casado. Y si hubiera sido casado, tampoco con un señor.
No, señor, bueno.
Y ahí, bueno, como quiera que sea, más o menos me hice cargo de lo que había pasado. Y bueno, entonces volví al baño de mi casa y le dije a mi amante que se estaba bañando en mi... Bueno, estamos equivocados, qué sé yo. Pero en ese momento se dio el ganchito y entró...
Entró el tipo, el marido. Bueno, ahí sí que ya no hay posibilidad de explicar
nada. No, porque justo
nada.
Vio el espejo abierto, nosotros ambos desnudos.
Claro, vio todo, las duchas abiertas.
Todo, y el tipo enseguida comprendió lo que pasaba.
¿Comprendió en el sentido compasivo o en el sentido de entendimiento?
Comprendió cuál era la situación. El tipo de una mente, dice que... ¿Qué pasa? Dijo.
No, ¿cómo qué pasa? ¿Se comprendió?
En realidad no la había comprendido, ¿no? Entonces yo le guiñé el ojo a mi amante y le dije, buenas tardes, estoy arreglando el baño de al lado. Y justamente hice mucha fuerza y cedió. Y dice, ¿usted arregla los baños desnudos? Ah, sí, le dije.
Ay, bueno, sí, además.
Ah, sí.
Además, ¿qué arregló? ¿Qué es esta perfecta puerta trazada?
Sí, bueno, a mí me llamó también la atención.
Bueno, no.
No sé, el señor que vive al lado es un señor que ahora está ausente.
¿Cómo? ¿Pero no es usted el que vive al lado?
Sí, pero el tipo no me conocía. Esa...
¿Y se lo creyó todo ese cuento?
Sí. Y se lo creyó y... incluso me contrató para hacer unas modificaciones.
¡Señor!
Quería tapar unos agujeros que tenía en la pieza. Así que bueno. Pero esas no son trastiendas.
No, no, esas son formas de espiar al
trono. En las trastiendas o en los lugares ocultos, también suele haber animales domésticos.
Sí, están...
En los bares, por ejemplo, tienen palomas.
Palomas tienen los...
Palomas mensajeras.
No,
o tienen... gallinas. ¿Cómo no van a tener en los restaurantes gallinas?
Tienen
el
gatos.
El gallinero lo tiene ahí. Y bueno, que hay que matar una gallina, la matamos.
No,
y listo.
Hay gatos siempre.
También, también.
No, no lo matan a los gatos. No empiezan a matar todo, langosta, gato, gallina. No, tienen otros animales.
Por ejemplo, en algunos restaurantes de mucha calidad, tienen gallinas ponedoras. Los huevos...
¿Son frescos?
Son frescos, patrona.
Pero yo, por ejemplo, pido milanesa con huevos a caballo.
Ajá.
Y los huevos fritos, usted dice que la gallina los pone en el momento.
Los pone, y se va a tener que tener un poco de paciencia.
¿Hay alguna ventaja en esa...?
Ninguna, pero como en todos estos asuntos, la gente cree que sí. Que hay ventaja en los huevos frescos, en los dulces caseros.
No, bueno, los dulces caseros.
Hablamos mucho de eso y sabemos que no hay ninguna ventaja.
Bueno.
Lo mejor es comprar un alimento que se llama milanesas a caballo, que ya está ahí, o sea, un polvo que usted lo mezcla con agua.
No, señor, eso es todo industrial.
Y le da un gusto más o menos a una milanesa a caballo virtual.
Eso es todo industrial. Ahora hay unos postres.
Buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Unos postrecitos lácteos, esto de...
Sí.
Como un yogur. Sabor alfajor de dulce de leche de maicena.
Ah.
¿Qué complejidad de sabor hecho...
¿Y qué aspecto tiene?
Hecho leche.
¿Hecho leche a dónde?
No le echa, señor. En un producto lácteo, en el que tiene la textura de un postre.
Qué absurdo, ¿no? Con gusto alfajor de...
Con gustos y todo eso, toda esa complejidad. Eso por
bueno,
eso...
todo esto lo tenemos guardado aquí en la trastienda.
¿Y qué tal hace? A mí me gusta saber qué los depósitos de los clubes de fútbol, por ejemplo.
Sí, buenas tardes.
Donde guardan las pelotas.
Sí.
Los conitos esos que los jugadores...
Sí, entran... a mí me gusta eso, me gusta mucho.
Sogas, ¿para qué usan sogas los jugadores?
Bueno, para ahorcarse cuando pierden los campeones.
Pero tienen guardados todas esas cosas. Y sabe lo que me gustan los tipos de los maniquíes.
Ah, para poner en la barrera.
Para usar de
barrera. Algunos juegan.
Algunos están en la primera.
Sí, algunos llegan a la primera.
No, lo ponen ahí en la barrera para que le tape. Que sí, que
nosotros, no buenas tardes, soy el estrenador.
Sí, entrenador. ¿Cómo le
bueno,
va?
Nosotros ponemos estas barreras.
Ajá.
Y hacemos patear los tiros libres a los jugadores, con lo cual van mejorando la precisión. ¿Usted no ve la cantidad de tiros libres que van al arco?
Bueno, sí. No,
Y eso que nos pasamos todo el día mirándole, pero bueno. Sí.
No le pone demasiados jugadores, demasiados maniquíes ahí, porque...
Y cuanto más maniquíes le pongamos, mucho mejor.
Sí, pero rebotan la pelota.
Tenemos de maniquíes para todo.
Ah, ¿hay de todo maniquíes?
Sí, tenemos incluso... en el entrenamiento el jugador tiene que estar preparado para todo.
Para todas las circunstancias.
Tenemos agujeros en el piso, en la cancha, que de golpe aparece, se abre el agujero y aparece un jugador.
Pero esa no es una circunstancia del fútbol.
Bueno, pero el tipo tiene que estar preparado para todo. Ya está por patear y sale, de un agujero sale un jugador que no esperaba. o la defensa está marcando a todos y de golpe salen tres delanteros nuevos que estaban escondidos en un agujero. Y entonces tienen que estar preparados para esas circunstancias.
Pero
eso es un método de entrenamiento que he dispuesto yo ahora.
Pero no tiene...
Los agujeros con jugadores que aparecen sorpresivamente.
Y solo jugadores, porque también si le aparecen 20 jugadores, no pueden aparecer más de 11.
Importa, sí, pueden. En el entrenamiento,
sí.
Sí, también tenemos... Por ejemplo, estos mismos agujeros, a veces lo tapamos con pasto, sí, y el jugador viene avanzando y cae en el agujero. Entonces, bueno, tiene que resolverlo.
¿Pero qué
hace un jugador cuando se cae en un agujero de 2 metros de profundidad? Bueno, tiene que levantar la pelota, patearla para arriba, sacarla del agujero sin usar las manos.
Pero eso no es una carrera.
No le cobran Hans.
Pero, señor, no es una carrera de obstáculos esto. Tienes que entrenar para el fútbol, además.
Hans Hermann.
No sé, no dicen Hans cuando tocan con la mano.
No, dicen Hans.
Sí, tampoco Hans, dice mano.
No, nosotros usamos este lenguaje antiguo, ¿no?
Bueno,
después tenemos muchas circunstancias. Por ejemplo, a veces sin línea, hacemos un entrenamiento sin línea. No hay líneas en la cancha, es el mundo.
No, pero aquí y el tipo se va corriendo.
El tipo se va corriendo, hay muchos que no les cuesta eso. ¿Dónde cree que aprenden esa clase?
Entonces, pero se va por la autopista 6 a Carmela.
La pelota y empiezan a correr para allá. Y actualmente en el juego, al jugador que agarra para allá, lo sorprende la línea.
Claro, en un momento.
Entonces se va fuera de la cancha y muestra su perplejidad riéndose. Acá en los entrenamientos el tipo sigue, y el que lo corre, a veces desaparecen.
Pero no, señor,
pero muchas veces, por ejemplo, se va un marcador de punta, se abre, y alguien lo va siguiendo, le va haciendo sombra, y ya nosotros entrenamos aquí.
No, pero escúchame, en algún...
Aquí en Ezeiza, ponerlo.
Sí.
¿No? Y bueno, por ahí se abren, llegan hasta el centro.
¿Cómo va a llegar hasta
el
centro?
Y si no hay línea, nunca se va afuera.
Pero en algún momento tiene que entender.
Y bueno, nosotros lo seguimos, más o menos hasta que podemos, lo esperamos media hora... Vale, esperamos hasta que termine el partido.
Pero señores, en algún momento tiene que comprender que el arco le quedó lejos.
El arco también tiene trastienda.
¿El arco tiene trastienda?
El arco tiene trastienda, tiene un pequeño mueblecito donde el arquero guarda sus guantes de repuesto, agua,
pero
si le viene sed.
Si la tira al lado del palo.
Una servilleta, un pañuelo, la libreta de enrolamiento.
No, eso no lo necesita. El arquero vio que tiene una toalla que...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Una toalla que dice tú y él.
No dice tú y él.
La trajo de la casa.
Tiene una toalla que seca los guantes, la transpiración.
Sí, él mismo se seca y se la presta a los jugadores.
Y
yo voy y dice, dame un poco que me voy a secar un poco la cara.
No, pero el resto de los jugadores vio que no se seca, se moja más bien.
Nunca vi eso.
El futbolista, si se hace algo, es mojarse por ahí en
un
partido.
Nunca vi eso, es que en una canilla que hay.
No, le
en
dan.
En medio de la cancha
agua.
Hay canilla, vio que hay canilla que por ahí empiezan a salir agua.
Ah, sí, en algunos partidos.
Eso es nuevo, antes no había eso. Eso era cuando llovía.
¿Por qué se moja la cancha ahora?
Para que sea más rápida y no podamos agarrar la pelota.
¿Qué, por qué esa costumbre ahora de mojar la cancha?
Para que corra más la pelota, que no se encaje. Si hace el juego, se hace más rápido, la pelota corre mejor, quizá no le afectan tanto los desniveles. Será por eso. Ahora que se moje la pelota es un garrón.
Sí, no sé, lo piden los jugadores ahora.
Sí, sí, lo piden los jugadores. Sí.
Lo piden. Sí. Bueno, discúlpeme que lo saqué del depósito de pelotas y de elementos de entrenamiento del fútbol. Pero, por ejemplo, a mí me gusta saber dónde guardan las cosas de la ciudad, que una vez descubrí dónde guardan, por ejemplo, los Mateos que están ahí en la puerta del zoológico.
Ah, ¿dónde los guardan?
Ahí por la calle Castillo.
¿Hay un lugar?
Hay un lugar.
¿Un guardadero de Mateos?
Sí, hay un lugar. Ah. Y de ahí se van hasta Plaza Italia y en la zona ahí del zoológico. Que es una zona de parque, le contamos a los que
guardan,
no escuchan de Buenos Aires.
¿Qué cosas guardan?
Y en algún lugar se deben guardar las cosas.
Yo vi un lugar donde sabe que guardan subterráneos. Que los subterráneos salen para afuera.
En primera junta.
Sí,
dice.
Señor, salen afuera. Yo la primera vez que vi un subterráneo salir afuera me asusté.
Sí.
¿Cómo? Es como si hubiera un transatlántico discurrir por la avenida Independencia. Sí, sí. El subte, dije, el subte. Entiérrenlo.
Sí, es raro. El, ahora le dicen Metrobús, algo parecido, una cruza.
Exactamente,
de...
no, no es parecido. No. Bueno,
el colectivo.
Y somos inspectores. Y ajá, venimos a ver aquí en esta pizzería.
Yo no tengo nada que ocultar.
La trastienda, pero... la pizzería. Acá hay prepizzas. Sí. Prepizzas del año 45.
No, señor. Las prepizzas nosotros las elaboramos, es verdad, no todas son quizás del día, lo que se dice del día del día.
Del día de la raza.
Pero son prepizzas que, fíjese.
Sí, ya me fijo.
No, no.
Esto. Algunas escapan cuando yo las fui a agarrar.
No, mire, tampoco tiene que estar muy limpia la cocina, ¿eh?
Porque, ustedes de esos que creen... que donde hay un lugar con camiones estacionados y mugre, ¿se come bien?
No, señor, lo que le digo es que, por ejemplo, una sartén. La sartén limpia se le pegan los huevos fritos.
Se le pegan los huevos, sí.
Sí. Y no, no, no funciona.
Nosotros como... vendíamos en un tiempo sartenes pre-ensuciadas.
¿Y quién las ensuciaba?
Yo.
Bueno, pero mire que necesita un tiempo para ensuciar una sartén y que sí, le quede...
años.
...curtida.
Años, años. Años.
Sí.
¿Cómo hace usted para que no se le peguen las cosas? En serio, se lo pregunto.
Para que no se le peguen
las cosas. Yo hace muchos años que quiero hacer panqueques.
Sí.
Para sorprender a mi amada, ponele. Viene una mina. Haré panqueques para ti, amor mío.
Sí.
Muy bien.
Compré estas pesadas cadenas.
Entonces pongo ahí el coso, bla, bla, bla. Y cuando lo quiero dar vuelta, se que me queda pegado, se me destruye completamente el panqueque.
Pero eso, ¿en qué lo está haciendo usted el panqueque?
¿Sobre,
¿sobre qué superficie lo hace?
Sobre la superficie del sartén, señor.
Bueno, pero tiene que ser sartén. Una sartén con antiadherente.
¿Anti qué?
Antiadherente.
Nunca oí esa palabra.
¿Pero cómo que no,
en toda
señor?
Mi infancia. Y yo miraba cómo mi abuela hacía panqueques, cómo
pero
mi madre
abuela,
hacía
no.
panqueques. Y cuando yo quise seguir la tradición familiar de fracaso, lo conseguí.
Bueno, pero quizás su abuela... como la mía.
Nunca le oí decir la palabra antiadherente.
No, pero las abuelas
estaba
no.
Fuera del vocabulario de las abuelas.
Pero le ponen manteca, lo unta así con manteca. La
ah, le llaman poco. Manteca la antiadherente.
Esa es una...
No, digamos que es un nombre muy superior. ¿Querés un pedazo de pan con antiadherente, Nahuel? No, es mejor la manteca. La manteca que se vende ahora, ¿es manteca de verdad? Buenas
¿y
tardes.
¿Qué va a ser?
¿O es manteca así hecha con productos químicos? Como por ejemplo el bismuto.
No, no, la manteca es manteca, es leche. La manteca es...
¿Seguro que la hacen así como la hacen?
Sí, señor.
A mí me dijeron que mueven la leche nomás.
¿Cómo mueven la leche?
Que la leche se, al moverse se vuelve manteca.
Bueno, la leche...
Por
sí.
ejemplo, la leche, si usted la deja quieta, sí. se mueve. El movimiento de la Tierra, de las estrellas, sí. de las galaxias, toda leche tiende a la manteca.
Pues no, no, no sé si toda leche tiene
sí,
manteca.
Sí, no, no, hay, no hay leche quieta, dijo Einstein. No. Un día que se embalurdó con dos cañas.
Pero no, mire...
Si vos si dejás, entonces todos los lecheros sabemos que si dejás la leche quieta, más tarde o más temprano se hace manteca.
Bueno, pero debe
haber... Lo que no implica la verdad inversa.
Inversa.
O sea,
que la manteca,
no, la manteca
haga leche.
En movimiento no se hace leche.
No, pero... Pero toma un estado líquido.
¿Quién?
La manteca...
Claro, pero es manteca derretida, no es lo mismo que...
No,
leche,
no es lo mismo.
Tarde.
No.
¿El señor decía leche o manteca derretida?
No, mire, yo...
Dos
no,
cosas distintas.
No, no, yo lo entiendo.
¿46?
No, no, espere, señor. Porque ahora, usted que dice, habla tan livianamente acerca de la leche...
Ah, sí, es lo que tengo. Yo bueno. cuando hablo de leche me pongo liviano.
Y ahora, uno no puede decir... voy a comprar leche y vengo.
¿Por qué?
Porque tiene que decir qué leche va a comprar.
Ah, sí, hay distintas clases
hay
de leche.
Muchas leches.
Buenas tardes, ¿qué leche le conviene?
Mire, yo quiero una leche hiperpasteurizada.
Esta.
No, espere. Con vitamina D.
Esta.
Hierro. Esta. ¡No, señor! Con el aditamento de hierro y vitamina A. ¿Cuál es la que le agregan por ley? ¿La A?
por ley.
Hay una que le agregan a la leche.
11.427.
No, no. Bueno, con eso y deslactosada, que es como decir, es raro, una leche deslactosada. Una leche no leche.
Ya no es leche. Usted se refiere al agua, ¿no?
No, no. Claro. Es, sigue siendo leche. Es una leche a mitad de camino, casi leche.
No tenemos.
¿Cómo que no? Ya hay
ahora,
de todo.
¿Cómo hace usted para que una leche se le haga manteca y no queso? O yogur.
Sí. No, yogur es a
mover
cosa.
La leche. Como hacen algunos que se ponen un odre de leche atado a la cintura y se van caminando a Luján. Cuando vuelve, yogur.
No, bueno, no, no, no. El yogur lo tiene que dejar estacionado, que se pudra un rato, le sale un hongo, le tiene que poner el hongo.
Sí, sí.
Y ahí se le hace el yogur. Es otra cosa, otro producto. Otro...
Ah, yo no sabía. Yo no sabía eso.
Y el queso es otro
con
asunto.
Con razón, me salía queso.
Claro, no. Sí, sí. Yo no le... es que los productos lácteos...
Mi hijo me pedía, ay, quiero yogur, y yo le daba un queso.
Mirá que fui hasta Luján, le decía.
Bien, no voy a llevar nada.
No es así.
No voy a llevar nada. Y este lugar queda clausurado.
Por no, falta que clausurado.
De, por falta de higiene en la trastienda. En los baños.
No, los baños.
Y por falta de baños.
Bueno, tuvimos un problema con el vecino que tenía, empezó a hacer agujeros en la pared.
Ajá, y espiaba a las personas.
Y espiaba a las personas.
A las personas que venían a bañarse aquí a la pizzería. Desde ahora va a ser obligatorio tener baños en todos los negocios. No solamente en los bares, casas de comida.
Sí.
Sino también en farmacias.
No, pero yo tengo una mercería, por ejemplo.
Bueno, con más razón.
No, con más razón
yo
no.
Yo voy a comprar un metro de elástico de puntilla y me dan ganas de ir al baño, ¿qué hago?
Y va a su casa.
Usted, si quiere, puede poner, escrito ahí, el baño es solamente para los clientes de la mercería.
Sí.
De mercería Carlita.
De uso exclusivo de la...
Claro.
Obligatoria la consumición.
En los kioscos también tiene que haber un baño.
No hay lugar, no hay lugar.
¿Cómo que no hay lugar? La mitad del lugar, kiosco. La otra mitad, el baño.
Pero dura...
Deme un paquete de pastillas y se mete. Permiso, voy al baño. Ahí dice, espere que está ocupado.
Sí, además se tiene que correr el tipo. El tipo entra, un tipo parado entra, nada más.
Bueno, ¿qué más necesita?
Se tiene que salir del kiosco para que
todos los negocios tienen que tener un baño.
No sé, a mí no me parece un...
Sí, sí, sí. Una escribanía, por ejemplo.
La escribanía tiene baño.
¿Dónde veo un baño? Yo nunca fui al... ¿Alguno de ustedes fue al baño en una escribanía?
Pero ¿cómo no va a tener baño en una escribanía? Mira,
sí. Hay un papel sellado de 2 pesos.
Sí que tiene baño.
No, señor. Ahora van a tener que tener baños todos. Todos, todos, señor.
¿Pero un solo baño o baño de damas y caballeros?
Los dos, no.
Sí, señor, miren, hay locales que no tenemos lugar para poner baño.
Y bueno, tendrán que cerrar.
No, y bueno, ¿cómo cerrar? ¿Directamente?
Sí, cerrar.
No hay una posibilidad intermedia.
No puedo atenderlo más. No. 36.
No, no, pero señor,
tenemos muchos
parece...
problemas, muchos problemas aquí. En este momento ahora voy a cerrar por un momento porque voy al baño.
Bueno, ¿hay baño aquí?
No, justamente tengo que ir al consultorio de un abogado que queda en otra cuadra. Así que si me espera, si quiere esperarme,
sí.
Va a estar más cómodo. Espéreme ahí en la trastienda. Siéntese arriba de los huevos.
Ah,
y yo vengo en unos 10 o 15 minutos.
Lo espero acá.
Bueno, permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El gobernador de la provincia de Misiones, Mauricio Clos.
Toda esta propuesta de Macri cierran con un tipo de cambio libre, que va a estar en 17. ¿Cuántas veces te fuiste a Miami en el último tiempo? No hay ninguna vez, porque no te va a alcanzar tus pesos ni agarrotazo para ir a Miami con un cambio de 18. A vos le querés votar a Macri, bueno, ¿sabes qué? Te va a subir la luz, como subió la ADN, como subió el boleto del subte, como subió todos los servicios, porque ese es su criterio, y tu boleta de luz que hoy paga 80 pesos, va a pagar 1000. Bueno, si después de todo eso, que queda claro, blanco sobre negro, y votan, bueno, está perfecto, están eligiendo un camino que es un camino, pero ese debate de modelos es el que yo creo que tenemos que dar.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. Si quieres, ya lo llamamos al maestro Gansé, que andaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, maestro, a ver, Moreira. Acá para Mirta le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desde sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
¿Por qué no prueba con Barrio Reo?
Iguales como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años, y mira,
mi barrio Reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plato de luna, polvo de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
A ver, para Karina y para Lucía también le piden, esto no es una elegía.
Bueno. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja
la catedral sumergida en su baño de tejas. Me recuerdas las cosas, tus secas ventanas, donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿Cómo es eso de la fulana?
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme ni al fin largué. La fui de mozo, guapo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y el ruego que se me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche y mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Aquel mocito tarde y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y la verdad, hay que vivir en serio y laburar y buscar a la fulana que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche y mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Oh, yeah. Qué difícil esto. Bueno, a ver, aquí Moreira, acá para Lucas le piden Blackbird.
Bueno, voy a decir que me estaba olvidando, pero quería comunicar que el sábado voy a estar cantando en la noche de los museos.
¿En qué museo le toca?
Me olvidé, es que me había olvidado, esa es la verdad. Me acordé hacer. Voy a estar cantando en Independencia al 611, que es.
¿A qué hora?
A la 1 de la mañana. El sábado 1 de la mañana. O sea, en realidad ya domingo, pero
bien,
sábado de la noche.
Sábado de la noche.
Gratis, entrada libre y gratuita. Independencia y Perú. Independencia 611.
¿Qué museo hay ahí en Independencia y Perú?
No, este es el museo del Centro Capitanes de Ultramar, que hay una exposición de cuadros ahí que se hace y van
sí, a tocar. El cuadro, compañero, no quiero recordar.
Abren todos los museos y está buenísima la noche. Muy bien, todos los museos gratis. Pero este hay que ir, que va a cantar muy bien.
Sí, 1 de la mañana. Blackbird.
Blackbird singing into dead of night. take this for granted and fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly.
Y nos vamos, maestro.
¿Con qué quiere que nos vayamos?
No sé, diga usted.
Mañana aquí.
Arena del pan dulce de rolo es el que me hace vacilar. Arena del pan dulce de rolo de mi negritita guaracha. Chippy 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 bombo, 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 chippy chippy
chippy
chippy bombo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 80%. Sergio Massa dijo que no quiere que siga el kirchnerismo. El diputado y ex candidato presidencial manifestó que Daniel Scioli es el candidato del kirchnerismo, a pesar de que dice que es más Scioli que nunca.
Yo no quiero que siga el kirchnerismo. Lo veo a Scioli, y no veo a Scioli, veo a Zanini como su compañero de fórmula, veo a la Cámpora copando todas las listas. Si Scioli pierde o no pierde, para la Cámpora ya terminó la pelea, porque hoy ellos ya tienen todos sus cargos en el Congreso, en las legislaturas. Yo creo que Scioli hoy es el candidato del kirchnerismo. Le guste o no le guste a Scioli, aunque él diga soy más Scioli que nunca, no es más Scioli que nunca. Scioli es solo el candidato del kirchnerismo.
El juez Griesa no se pronunció sobre el pedido formulado por los bonistas Michu. Se trata de los que buscan sumarse al fallo que obtuvieron los fondos buitre en el litigio que mantiene con Argentina por la deuda en default. El magistrado neoyorquino dijo que su tribunal no busca coaccionar a Argentina para que pague.
Internacional.
En Estados Unidos, un hombre abrió fuego en un centro comercial en Indianápolis. Hasta el momento, 3 personas resultaron heridas como consecuencia del tiroteo ocurrido en el Washington Square Mall. Una de las víctimas fue llevada al hospital metodista y se encuentra en estado crítico. De acuerdo con la policía, el sospechoso, quien permanece prófugo, conocía a una de las víctimas.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Independiente buscará la paz, el pase a la semifinal. Visitará en Colombia Independiente Santa Fe de Bogotá. En la ida jugada en Avellaneda, los de Pellegrino cayeron por 1-0 y ahora deberá ganar para acceder a la próxima fase. Desde las 20 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata.
La temperatura en
Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Javier Ruedas, Igor Polakou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
120 minutos que ya empezamos a compartir con ustedes como de costumbre, pero también con toda la música. Night and day, you are the one.